Buenos días, mi nombre es Luis y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de 2025 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Paula Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia, estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Hola, muchas gracias y muy buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del año 2025. Cerramos el último trimestre del año con muy buenos resultados, donde destaca el crecimiento de EBITDA consolidado del 9,8%, el que ascendió a 199.962 millones, sustentado en el crecimiento del EBITDA en moneda local de nuestras cuatro operaciones. Es así como en moneda local el EBITDA de Argentina creció un 9,8%, el de Brasil lo hizo un 29,7%, el de Chile un 1,5% y el de Paraguay un 1,7%. El margen de EBITDA del trimestre alcanzó un 20,5%, una expansión de 141 puntos base y la utilidad atribuida a los propietarios de la controladora alcanzó 103.559 millones, un crecimiento del 5% respecto del mismo periodo del año anterior. Los volúmenes consolidados disminuyeron un 0,8% en el trimestre, alcanzando los 266,7 millones de cajas unitarias. Sin considerar las ventas por 4,1 millones de cajas unitarias que realizamos a la franquicia de Brasil de Coca-Cola FEMSA en el mismo trimestre del año anterior, los volúmenes consolidados crecieron un 0,8%, con Brasil y Paraguay creciendo un 2,2% y un 2,6% respectivamente, y Argentina y Chile disminuyendo un 0,3%. Durante el segundo semestre del 2025, expandimos nuestra capacidad instalada en forma importante, al poner en marcha tres nuevas líneas de producción. Una línea multicategoría, que puede producir tanto bebidas gaseosas como cerveza en nuestra planta de Duque de Caxias, una línea de agua mineral en la misma locación y una línea de bebidas retornables en Paraguay. Finalmente, en Chile, se renovó el acuerdo de distribución con AB InBev, reafirmando el compromiso de Coca-Cola Andina con la expansión y el fortalecimiento de su oferta y consolidando su posición como una compañía total de bebidas. Además, durante el año continuamos acelerando nuestra transformación digital, consolidando un ecosistema digital que hoy canaliza más del 80% de nuestros ingresos a través de plataformas digitales. Nuestro B2B Mi Andina profundizó su escala con más de 260.000 clientes registrados y más de 230.000 compradores activos en el 2025, impulsando la digitalización del canal tradicional. Avanzamos en la definición de nuestro road to market, incorporando nuevas herramientas como Mi Market e implementando misiones guiadas para mejorar la ejecución comercial y en el road to market operativo, digitalizando tareas claves de la última milla mediante Mi Ruta. En nuestra compañía valoramos tanto los resultados financieros como los logros en sostenibilidad, pilares fundamentales de nuestro propósito. Durante el 2025 hemos alcanzado hitos significativos que reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. En Carbon Disclosure Project Mejoramos nuestra clasificación en cambio climático, pasando de B a A-. Y mantuvimos la clasificación A- en gestión del agua, reflejando nuestro avance sostenido en la gestión ambiental. También quisiéramos destacar que en el 2025 hicimos públicas nuestras metas de reducción de emisiones de carbono para el 2030, a partir de la validación de objetivos para los tres alcances por parte del Science Based Target Initiative. El uso de energía limpia y renovable es otro de nuestros focos de trabajo, y es así como en el 2025 capitalizamos el acuerdo realizado en Argentina con el proveedor de energía renovable Pampa Energía, que incorpora el uso de energía eólica en las operaciones de las plantas de Coca-Cola Andina en Córdoba, Trelew, Bahía Blanca y Andina en Parques. Adicionalmente, en los principales centros de distribución de Chile incorporamos contratos de energía renovable. De esta manera, a nivel consolidado, más del 50% de la energía que hoy utilizamos en el 2025 fue renovable. En cuanto al pilar de mirada circular, durante el 2025 continuamos incrementando la resina reciclada de grado alimenticio en nuestras botellas en las cuatro operaciones, alcanzando un ratio a nivel consolidado del 27,48%, versus el 21,43% del año 2024. En Chile, esto estuvo impulsado por la puesta en marcha de la planta de resina reciclada Reciclar, que inauguramos junto a Coca-Cola en Buenor en el año 2024. Respecto de la retornabilidad en bebidas gaseosas, cerramos el año con un 45,5% en Argentina, un 39,3% en Paraguay, un 39,6% en Chile y un 22% en Brasil. Cifras en línea con el año anterior, siendo uno de los embotelladores líderes del sistema a nivel mundial en lo que respecta a este indicador. También continuamos optimizando procesos para reducir nuestro consumo de agua, cerrando el año con un ratio de 1,6 litros de agua extraída por cada litro de bebida producida, versus 1,64 de agua extraída por cada litro de bebida producida del año anterior, donde destacan la implementación de proyectos de tratamiento y recuperación de aguas de efluentes en Argentina, Chile y Brasil. Ahora Andrés le comentará respecto al resultado financiero de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del cuarto trimestre del 2024 como del cuarto trimestre del 2025, se presentan en moneda local de diciembre del 2025. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras de las operaciones de Brasil y Paraguay, mientras que el impacto fue negativo al consolidar las cifras de Argentina. Respecto a cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de diciembre del 2025. En Argentina, las ventas netas aumentaron 3,4% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, el que se debe a aumentos de precios realizados por sobre la inflación local, cambio el mix hacia productos de mayor ingreso unitario y por el efecto de las ventas de Coca-Cola FEMSA el año anterior, las que fueron a un menor precio promedio. Esto fue parcialmente contrarrestado por una disminución del 5,7% del volumen reportado. Los costos de ventas aumentaron 4,4% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el cambio en el mix hacia productos de mayor consumo unitario, mayor costo unitario, y por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados. Lo anterior fue parcialmente compensado por el menor volumen de venta, un menor costo concentrado y un menor costo de resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 1,6% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por menores gastos en mano de obra y servicios que proveen terceros, y por un menor gasto de fletes de acarreo. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por mayores gastos de marketing y menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Finalmente, el EBITDA ajustado aumentó un 9,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se expandió 107 puntos base, llegando a 18,3%. Argentina representó un 19,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, Las ventas netas aumentaron un 5,5%, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida y por un aumento de 2,1% del volumen de venta reportado. Los costos de venta aumentaron 3,7%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta y por un mayor costo del concentrado. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de materias primas, especialmente azúcar, resina PET y aluminio, así como por el efecto positivo sobre nuestros costos dolarizados de la apreciación del real respecto al dólar. Por su parte, los costos de distribución y gasto de administración disminuyeron 6,4%, lo que se explica principalmente por un menor gasto en marketing y por mayores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto de distribución. Así, el EBITDA ajustado Brasil aumentó un 29,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 23,9%, una expansión de 446 puntos base. Brasil representó un 32,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 3,3% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto del aumento de precios realizados, lo que fue parcialmente contrarrestado por la disminución del volumen ya mencionado. Los costos de venta aumentaron 2,7%, explicado principalmente por un mayor costo de la resina PET. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar y del concentrado. Los costos de distribución y gasto de administración aumentaron 8,8% en el trimestre, explicado principalmente por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, un mayor gasto en marketing, un mayor gasto de distribución y por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Así, el EBITDA ajustado de Chile aumentó 1,5% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 18,8%, una contracción de 33 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 34,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 8,1% en el trimestre, que estuvo explicado por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, tanto por los aumentos de precios realizados por sobre la inflación local, como por el efecto de las ventas Coca-Cola FEMSA del año anterior, los que fueron a un menor precio promedio. Esto fue parcialmente contrarrestado por la disminución de 2,3% del volumen de venta reportado. Los costos de venta aumentaron 7,6%, explicado principalmente por el mayor costo del concentrado y por el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar, un menor costo de la resina PET y el efecto positivo sobre nuestros costos dolarizados de la apreciación del guaraní respecto del dólar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 16,9%, explicado principalmente por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, un mayor costo de distribución, un mayor gasto de marketing y por un mayor costo de la mano de obra. Así, el EBITDA ajustado de Paraguay aumentó 1,7% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 26,3%, contracción de 166 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 12,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, para el 2026 estamos proyectando un CAPEX del orden de los $250 millones. Una parte importante de este monto se destinará a inversiones en envases retornables y cajas, así como equipos de frío para ser instalados en los puntos de venta que lo requieran, apoyando de esta forma a nuestros clientes. Además, en Brasil, invertiremos en una nueva línea de producción de bebidas retornables. Es importante mencionar que la estimación del CAPEX 2026 está en constante evaluación y seguimiento, y que puede variar dependiendo de las condiciones macroeconómicas de los países en que operamos, entre otras consideraciones. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes pudieran tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Entonces es asterisco y el número 2 en su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se han recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Ok, la primera pregunta es de Felipe Ucros de Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por el espacio para preguntas. La primera, acerca de Teresópolis, muy buenos resultados de bebidas alcohólicas en Brasil, en volumen particularmente, crecieron doble dígito. Me imagino que eso fue por Teresópolis, obviamente no lo sé a ciencia cierta, pero les quería preguntar sobre ese desempeño y qué han visto en estas etapas iniciales. Yo sé que todavía es muy pequeño, pero cualquier color que nos puedan dar de ese desempeño sería fabuloso. Y la segunda pregunta, de pronto, sobre el contrato de distribución con Ambev. Felicitaciones por la renovación. Algunos comentarios que nos puedan dar acerca de los términos y condiciones. Me imagino que son los mismos, pero no sé si hay algún cambio. Y algún color que nos puedan dar de la duración del contrato también sería fantástico. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenos días. Te habla Miguel Ángel. Mira, Teresópolis ha tenido un muy buen desempeño. Nosotros hemos venido durante todo este tiempo, mientras hacíamos la planta de cerveza en Brasil, construyendo la marca sin ser agresivos en la expansión de volumen y en los territorios en donde estábamos presentes con Teresópolis, porque el producto venía de casi 1,000 kilómetros de distancia, por lo cual no era demasiado rentable, y por el otro lado, esa distancia hace que la logística fuera complicada. Pero ahora que tenemos la planta ya funcionando, produciendo con un producto fresco producido en el mismo Río de Janeiro, empezamos a ser más agresivos en cuanto a la expansión, y la respuesta que hemos tenido de los consumidores ha sido muy buena. Son crecimientos muy altos, claramente el volumen es chico, está creciendo, pero son crecimientos muy altos y estamos muy esperanzosos con respecto a la performance que va a tener este producto, sobre todo en el segmento premium y super premium. Además, esto está acompañado con el portafolio de productos. Hicimos también un acuerdo, como saben, con Serpa, en donde cerveza Tijuca está funcionando muy bien, donde Serpa también, ya dentro de poco, vamos a producirla en nuestra planta, Estrella de Galicia, por lo cual estamos teniendo un portafolio en el segmento premium relativamente importante como para fortalecer y entregar un paquete de productos para nuestros consumidores, en donde claramente Teresópolis va a tener un papel preponderante. Siguiendo con cerveza, pero ahora en Chile, al acuerdo que cerramos con Beinbeb, realmente esto demuestra lo comprometido que estamos nosotros con ser una empresa total de bebida, lo comprometido que estamos con esta asociación que hemos hecho con Evidev y de alguna manera los buenos resultados que estamos viendo. Esta es una construcción de largo plazo, las condiciones son semejantes a las que tuvimos en el contrato anterior, y yo creo que la firma de este contrato demuestra la convicción que tenemos de que juntos podemos mejorar tanto en el sector de cervezas como en el sector de bebidas gaseosas, porque le ofrecemos a nuestros clientes un portafolio de bebidas completas con marcas relativamente muy, muy buenas del mercado, marcas queridas por nuestros consumidores. Y esta asociación va a seguir cada vez más fuerte, aprendiendo cada vez más de manejar esta empresa total de bebidas. Por lo cual, también estamos muy contentos y muy oficioso sobre los resultados de cara hacia adelante de esta asociación, que demostró ser muy, muy buena.
Perfecto. Muchísimas gracias por el color.
Gracias, Felipe, a ti.
Gracias. La próxima pregunta es de Alejandro Fuchs, de Itaú BBA. Adelante, por favor. Ok, parece que Alejandro no tiene una pregunta. La próxima pregunta es de Kevin Zavala, de UBS. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel. Hola, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Gustaría de profundizar en la significativa caída de los gastos administrativos en Brasil. ¿Se trató de un efecto puntual por una menor inversión en marketing o si existen ahí unas iniciativas adicionales de eficiencia y también se podrían hablar el outlook para 2026 en cuestión de márgenes para Brasil? Muchas gracias.
Hola Kevin, buenos días. Sí, en Brasil efectivamente tuvimos una reducción en los gastos de administración y venta. La mayor parte es sostenible en el tiempo, ya no es un one time. Por lo tanto, para hacer proyecciones, usar la base del que nosotros reportamos del 2025 sería correcto, ¿ya? Y respecto a los márgenes de Brasil en el 2026, nosotros esperamos márgenes bastante similares al año anterior, quizá alguna leve expansión, pero no debiera ser muy diferente a lo del 2025.
Muchas gracias.
De nada.
Gracias. La próxima pregunta es de Claudia Rayo, de Provida AFP. ¿Cómo han evolucionado los volúmenes en Argentina y Brasil en lo que va de enero?
Hola, ¿qué tal, Claudia? Miguel Ángel. El año ha empezado bien en general en todos los países. Particularmente en Brasil, para el año 2026 somos bastante auspiciosos debido a que es un año de elecciones en donde seguramente el gobierno, al igual que en los periodos anteriores donde hubo elecciones, suele hacer actividades entregando o disponibilizando más dinero, sobre todo a los sectores medios y medios bajos, por lo cual esto implica dinero que va hacia consumo. Y por el otro lado, es un año de un mundial extendido, en donde Brasil tiene muchas posibilidades y eso también hace que el consumo crezca. Y en el caso particular de Argentina, exactamente lo mismo. En el caso de Argentina, es un año en donde ya no hay más elecciones, por lo cual las incertidumbres que había sobre qué pasaba o qué podría pasar en las elecciones ya se despejaron. En la última, con un éxito bastante rotundo por parte del oficialismo, lo que ha llevado a estabilidad, y todos sabemos que el consumo masivo reacciona mucho, no solo al dinero en el bolsillo, sino hacia la seguridad y expectativas que hay de cara hacia futuro, en cuanto a inestabilidades, seguridad de empleo y demás. Y todo indica que este año debiera ser un año en ese aspecto tranquilo, dado que no hay elecciones, por lo cual también estamos esperando que los volúmenes empiecen a crecer un poquito más aceleradamente de lo que han venido, en la medida que, por un lado, la micro empieza a moverse más, y por el otro lado, con la certidumbre de que no va a haber sustos en cuanto a resultados de elecciones durante todo el 2026. Y, por supuesto, también en el Mundial, en donde Argentina también, al igual que Brasil, tienen muchas expectativas de cómo puede desenvolverse este Mundial en particular, que es un Mundial extendido.
Gracias. La próxima pregunta es de Ulises Argote, de Banco Santander. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Dos preguntas de mi lado. La primera era si nos podían compartir un poco también de las expectativas en Chile, entender un poco también cómo este nuevo contrato con AVE Index podría mover un poco las dinámicas y las expectativas del C26. Y el otro punto muy rápido nada más es, después de las expansiones de capacidad y todo lo que ya anunciaron, entender un poco si había alguna región en particular donde hubiera espacio para algo más. Creo que comentaron algo sobre Brasil y una línea no retornable, pero nada más entender un poco ahí si hubiera espacio para algo más y necesidades de inversión en alguna de las regiones en particular. Muchas gracias.
Hola Ulises, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, respecto a Chile, Chile también entendemos que va a ser un buen año, un muy buen año, debido a que luego del cambio de gobierno En Chile se ha generado unas expectativas de volver al crecimiento de una manera mucho más sólida de lo que venía hacia atrás, que estaba bastante flatis. Por lo cual, Chile está fuertemente impactado por estas expectativas de un cambio de gobierno. Siempre que hay un cambio de gobierno, las expectativas suben en todo, más allá del gobierno que gane. Pero en este caso particular ha sido un poco mayor esperanzas que se generaron, y lo podemos ver inclusive en la revaluación que ha tenido el peso chileno. Así que esperamos que esto se vea también reflejado en lo que hace a consumo y, por tanto, en el volumen de nuestros productos. Y con la certeza, que nosotros ya la teníamos, pero que ahora ustedes la tienen también, de que el contrato con EBA se ha continuado y seguimos en esta parcería, en donde damos mucho más fortaleza y generamos una acción más potente de cara hacia los consumidores y clientes con un portafolio más completo, entendemos que también esto va a redundar en un mayor volumen. Además de la experiencia que ya tenemos de manejar un portafolio tan grande como el de cervezas, que cuando iniciamos esta jornada juntos con ABI no la teníamos. Hoy ya tenemos la experiencia, sabemos cómo manejar multicategorías y estamos aprovechando todos los aprendizajes de cara hacia adelante para seguir mejorando. Con respecto a la capacidad de retornables, en el caso de Brasil, en Brasil nosotros no podíamos crecer en el porcentaje de mix de retornables, y como ustedes lo escucharon cuando comenté, es el que más bajo tiene de los cuatro países. Esto es debido a que también no teníamos capacidad disponible, por lo cual esta nueva línea lo que va a hacer es ayudar a que el volumen que no podíamos acceder por falta de capacidad regrese a Andina a través de un producto que es más asequible, que es un poco más barato, sobre todo en los sectores más limitados en cuanto a poder adquisitivo. Por lo cual, esta ampliación de capacidad debiera redundar también en crecimiento. Como Andina en general, nosotros siempre somos muy cuidadosos de estar con las capacidades disponibles para poder responder frente a los PICs que se puedan generar en el consumo. Estamos muy bien invertidos en los cuatro países, lo hemos hecho de una manera muy pensada en una empresa de largo plazo, en donde lo importante siempre es tener capacidad disponible para poder satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Por lo cual, en el caso que encontremos alguna oportunidad o que algún crecimiento nos sorprenda, pues continuaremos invirtiendo como lo hicimos hasta ahora. No vemos que sea necesario, por eso creemos que con los 250 millones de dólares estamos perfectamente para el año 2026. Pero eso no significa que si aparecen oportunidades, pues invirtamos y sigamos creciendo, porque aquí lo importante es tener capacidad disponible para poder responder a nuestros consumidores.
Perfecto, no, claro, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias. La próxima pregunta es de Alejandro Fuchs de Itaú BBA. Gracias, Miguel Ángel y Andrés, por la presentación. Quería hacerles una pregunta nada más acerca de la tasa impositiva. Vino un poco baja contra la tasa normalizada. ¿Qué tan sostenible es esta tasa hacia adelante? Gracias.
Hola Alejandro, buenos días. Efectivamente la tasa en impositiva del Q4 fue un poco más baja que lo que acostumbramos a reportar por algunos temas puntuales. Por ejemplo, nos traímos bastante duros sobre capital propio en Brasil, lo que baja la base imponible. Pensando en el 2026 y los próximos años, una tasa impositiva para Andina debiese andar entre el 32 y el 34-35%. Sería mover más o menos en ese rango.
Gracias. La próxima pregunta es de Álvaro García de BTG. Adelante, por favor.
¿Cómo le reduce el Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Una pregunta sobre márgenes en Chile. Obvio, vemos todos un peso chileno más fuerte y quería ver un poquito cómo estaban pensando en los impactos que pudiera tener eso, más insumos a la baja, tal vez un poquito, Andrés, también comentarios de lo que estás viendo de insumos claves para el 26 en el contexto de márgenes en Chile. Gracias.
Hola, Álvaro. Buenos días. Los márgenes en Chile van a tener dos factores que van a incidir. Uno es el precio, ¿ya? Y lo otro son los costos, sobre todo de los insumos. El caso del precio es lo que está más complicado debido al ambiente competitivo, ¿ya? Sobre todo con CCU. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo difícil aumentar los precios con la inflación. ¿Ya? Si bien el último Q, el último reportado lo logramos, es algo que nosotros no podemos garantizar que lo vamos a seguir haciendo durante el año. Va a depender mucho del ambiente competitivo. Respecto a los costos, una muy buena noticia. El azúcar en Chile ya está todo fijado a precios bastante por abajo del año anterior, entre 15 y 20% más bajo en dólares. Y además el tipo de cambio, ustedes ven que en Chile también está bastante bajo, ya está en 9.60. El promedio del año anterior fue 9.50. Así que eso también nos va a ayudar. ¿Ya? Después, ¿qué pasa con los márgenes? Va a depender mucho de los precios. Si somos capaces de aumentar los precios con la inflación, definitivamente va a haber una expansión de márgenes. ¿Ya? Pero si no somos capaces, es algo que no podemos garantizar.
Supongo el follow-up natural a eso es un poquito hacer un doble clic ahí en pricing en Chile. Entiendo los comentarios de que sigue siendo un entorno competitivo, pero pareciera ser que este entorno de costos tal vez se preste a un entorno un poquito más racional. ¿Hace sentido esa línea de pensamiento o creen que va a seguir siendo un entorno competitivo?
Sí, creemos que va a ser más racional, pero es imposible tener esa certeza. Ya nosotros estamos trabajando para maximizar nuestros márgenes, sujeto a no perder participación de mercado. ¿Ya? Y esas van a ser las condiciones de borde. Y estamos optimistas de que vamos a tener un buen año en Chile. Como les comenté, el azúcar está en precios ya fijados bastante bajos y el tipo de cambio también está ayudando.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
La próxima pregunta es de Enrique Morello, de Morgan Stanley. Nos gustaría profundizar en el tema de rentabilidad en Chile. Hacia adelante vemos algunos potenciales vientos a favor, principalmente por el lado de materias primas como azúcar y concentrado, así como por un peso chileno más fuerte frente al dólar. Con esto en mente, nos gustaría entender cómo evalúan estos beneficios frente a posibles factores desfavorables a lo largo del año en Chile, como una competencia más agresiva, inflación salarial, entre otros. Adicionalmente, si pudieran comentar cómo ven el potencial de expansión del margen EBITDA para este año, sería muy útil. Gracias.
Hola, Enrique. Buenos días. La pregunta es exactamente lo que acabo de responder en la pregunta anterior a Álvaro. ¿Ya? Así que no tengo nada más que comentar al respecto. Gracias.
Gracias. La próxima pregunta es de Fernando Olvera de Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, Andrés, muchas gracias. De hecho, todas mis preguntas ya se respondieron, pero se los agradezco.
A ti, Fernando.
Gracias. La próxima pregunta es de Juan Vicencio de Vice. ¿Cuál es el aumento de volumen que esperan en Brasil con la nueva línea de producción y cuánto más o menos es el CAPEX que destinarían a esta línea?
Hola, Juan. Mira, en realidad, un número definido, nosotros no damos guía de cuál va a ser el porcentaje de incremento, pero sí claramente esto nos abre una oportunidad de crecimiento relevante, dado que el retornable nos permite acceder a segmentos en donde la única manera que se podría acceder si uno no lo hace a través de retornables, bajando el precio del one way, pero eso implicaría de que empiece a haber transferencia de productos de un lugar para el otro e impactar en la rentabilidad. El retornable lo que permite es, por un lado, tener un precio bajo en los sectores, mientras que uno puede, en los sectores de mayor poder adquisitivo, enfocarse más en el one way con precios más altos, de modo de sacar más de la torta de dinero del sector alto y del volumen en los sectores bajos. Por lo cual, este trabajo de revenue management solo es posible cuando uno tiene una herramienta como la de retornables. Por eso es que la hemos extendido y somos uno de los embotelladores, tal vez, que más porcentaje de retornables tienen en todos los países, y en donde justamente estábamos atrasados era en Brasil, y esto nos abre una puerta que no podíamos acceder de otra manera si no teníamos esta herramienta disponible.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Carlos Laboy de HSBC Securities. Adelante, por favor.
Sí, gracias, Miguel Ángel. Qué súper respuesta a esa última pregunta. Quiero continuar con retornables. La empresa Coca-Cola está empezando a hacer un marketing bastante intenso por primera vez sobre la botella retornable. En México creo que en vidrio sabe mejor, es la pregunta que le pone al consumidor. Creo que en Brasil están también incrementando el marketing de la botella retornable, girándolo hacia elementos que no son económicos. ¿Cómo se está viendo esa campaña en Chile? ¿Cómo se está viendo esa campaña en Paraguay? Y particularmente en Argentina, donde tú has hecho una inversión tan grande de botellas retornables para tratar de mantener y proteger ese parque retornable que tienes, que es tan rentable y con tanta escala en el mercado.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Mira, tú, como bien sabes, nosotros somos fanáticos y firmes defensores del retornable. Y un poco uno de los preachers en cuanto a transmitir las ventajas que este envase genera, no solo de un punto de vista de volumen, como dices, sino también de un punto de vista de sostenibilidad. En todos los países nuestras campañas han sido mixtas. Tienen, por un lado, el foco hacia lo bueno que es hacia el planeta, debido a que el envase retornable termina su vida en nuestras plantas y no en la basura o en las calles, como a veces ocurre con los envases de un solo uso, sino que también permite democratizar mucho más nuestros productos, permitiéndole el acceso a niveles socioeconómicos más bajos, en donde nosotros podemos brindar estas oportunidades a través de una reducción de precio. La realidad es que dentro de la mente del consumidor ambas partes pesan. Tal vez para el consumidor de menos recursos pesa más la parte económica, para el de altos recursos pesa más la parte de la sostenibilidad, debido a que el dinero no, y sobre todo de lo que cuesta una botella, no pasa a ser algo relevante. En realidad, hemos trabajado en ambas partes. Entendemos que creo que es la mejor manera hacer esta mancuerna, en donde, por un lado, transmitimos a toda la población la relevancia que tiene el uso del retornable, cómo se cuida el planeta, cómo se tiene un planeta más limpio y mejor, por un lado, y al mismo tiempo, un segundo beneficio, que es muy relevante para un segmento, que es el de poder acceder a un producto mucho más asequible en cuanto a su precio, y un producto de la calidad y la importancia de Coca-Cola.
Gracias, Miguel Ángel. ¿Están viendo campañas de marketing de retornable por parte de Coca-Cola en Chile y en Argentina también?
Sí, sí. En ambos estamos impulsando campañas. En general, en los cuatro países estamos impulsando retornable, y en particular retornable también para Paraguay va a ser uno de los principales focos del año 2026 en cuanto a continuar creciendo y fortaleciendo ese segmento.
Gracias.
A ti.
Gracias. La próxima pregunta es de Constanza González de Quest Capital. Muchas gracias por la presentación. Para el guidance de CAPEX de 2026, ¿podrían darle un disclose distribución sobre el monto? Muchas gracias.
Buenos días, Constanza. Podemos hacer una apertura por país. Ya de los 250 millones de dólares, aproximadamente 50 millones se van a invertir en Argentina, en Brasil 110 millones, en Chile, que incluye las filiales que tenemos en Chile, 65 millones de dólares, en Paraguay unos 15 millones de dólares y unos 10 millones de dólares en todo lo que es TI. Y con eso suma los 250 millones que tenemos en el presupuesto.
Gracias. Esperaremos un momento para nuevas preguntas. Es asterisco 2 en su teléfono. Si está conectado por la web, puede hacer una pregunta por voz o vía el chat. Ok, en este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Sí, yo quería simplemente agradecerles el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relaciones con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan, y quedamos a su entera disposición. Que tengan todos un muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.